llegó la hora de su radionovela favorita.
La Otra Frontera.
Una producción del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
En asociación con la Embajada Real de los Países Bajos, Conservación Internacional Bolivia y esta radioemisora.
Producción, Verónica Pasarauco y Jack Duhaime.
Realización y edición, Gustavo Navarre.
Idea original y guión, Juan Pablo Piñeiro, con la colaboración de Jack Duhaime. Con la actuación de Sergio Caballero, Soledad Ardaya, Fernando Tarifa, Marcela Arzabe, Gustavo Riveros y con los relatos de Nicolás Bauer.
Siempre hay un camino, siempre hay una manera.
Si te gustan los cuentos de verdad, no te vayas, porque
aquí empieza tu radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera. Siempre hay un camino para el que sueña. La
Hoy presentamos
La Negociación.
Nuevamente estamos aquí en la selva, queridos hermanos. Seguramente ya me estaban extrañando, ¿no? Aunque yo sé que no me extrañan a mí, sino la historia de Victoria. Y los entiendo. Porque uno no sabe la cantidad de historias fantásticas que suceden en este maravilloso país. A veces vivimos tan ciegos que no podemos llegar a imaginar ni siquiera que algunos compatriotas, ya sea cerca de la punta de un nevado o en el medio de la enmarañada selva, tengan vidas cercanas a la magia. ¿O no les parece mágico que un hombre de frente amplia y patillas largas, que además es un despiadado explotador, se convierta de la noche a la mañana en una cholita, de brazos robustos y cejas tupidas, que de paso se parece físicamente a una mártir de la naturaleza? ¿Se imaginan el cambio que semejante transformación produjo en la vida de Víctor Guzmán? ¿Se imaginan cómo se ha tenido que replantear muchas cosas? Por ejemplo, su familia. ¿Se han puesto en los zapatos de la familia? Dígame usted, ¿qué sentiría si un buen día su señor padre llega a casa diciendo que ahora es una mujer? Grave, ¿no? Pero bueno, las cosas que pasarán en este país. ¿Qué tal si ahora recordamos un poco el capítulo anterior, para entrar en calor de una vez? Recordarán que Joao Capibara tenía un plan para escapar de cobija.
Lo que pasa es que con este tema de la gripe AH1N1 hay un par de enfermos de gravedad aquí que deben ser trasladados de urgencia al Instituto del Tórax en La Paz. Mi amiga es la encargada del traslado y después de mucho rogarle nos permitirá viajar con ellos como si tuviéramos gripe A.
Fue así que Victoria y Joao Capibara se pusieron unas batas de enfermos y unos barbijos y fingieron tener la famosa gripe A. Gracias al plan de Capibara no tuvieron mucho problema y los metieron en un avión especial. Como recordarán, en el anterior capítulo, en medio de la fiesta, se escuchó una ráfaga de metralleta. Era Juan Rebollo, junto a sus sicarios. Habían llegado a la fiesta sin invitación alguna.
¿Cómo se les ocurre estar en fiestas cuando estamos tan atrasados con el trabajo?
La comunidad entera quedó perpleja y asustada. Hasta que llegó un nuevo invitado.
Mr. Wallace is here, para no estar más preocupado.
Se trataba nada más y nada menos que del representante de la empresa internacional que había negociado la compra de cacao con Víctor Guzmán. El nombre del gringo colorado y cachetón es Mr. Wallace. Comprenderán que con esta llegada las cosas se pusieron color de hormiga. Lucía había usado a Mr. Wallace como escudo humano para poder subir al escenario. y hablar a nombre de la comunidad.
Por favor, necesito un poco de water.
Mister, aquí no tenemos water. Hacemos letrinas si necesita entrar al baño con urgencia.
No me refiero a eso. I mean water as agua.
El hombre chato de panza redonda se moviliza y ordena a sus sicarios que traigan agua.
¿Ya escucharon al mister? ¡Tráiganle agua! ¡Harta agua!
Finalmente, el sicario puso una jarra encima de la mesa.
Bueno, amigos, es hora de negociar. Quiero saber quién es el representante del señor Guzmán.
El señor Guzmán ha fallecido. Ahora hay un nuevo dueño y el representante de ese dueño soy yo.
Esta respuesta hace que los comunarios se enojen. Por eso cargan sus armas en señal de molestia y amenaza. Entonces, Luciamita interviene.
No es así, Mr. Wallace. Juan Rebollo efectivamente era la mano derecha del señor Guzmán. Pero nosotros no conocemos al nuevo dueño y no sabemos si Juan Rebollo fue elegido por él como su representante.
Entonces se escucha que los sicarios cargan sus armas en señal de amenaza también.
Me da mucha pena que Guzmán haya fallecido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo puedo comunicarme con el nuevo dueño?
Entonces Rebollo marca un número en su celular y le contesta el nuevo dueño.
Lo tengo en la línea, señor Walla. Y para su comodidad, dice que se mantendrá en línea todo este tiempo.
Me parece muy bien, pues tenemos que conversar entre todos. Ahora lo que les voy a pedir a todos es que bajen las armas.
Johnny Sosa, el hombre al que le faltan los dientes delanteros, toma la palabra a nombre de la comunidad.
Nosotros nos comprometemos a bajar las armas, pero con la condición de que los sicarios lo hagan primero.
Juan Rebollo reacciona.
¿Estarás loco, payaso? En primer lugar, tú ya no tienes vela en este entierro, así que no representas a nadie. Y en segundo lugar, si alguien baja las armas primero, tendrán que ser ustedes, porque nosotros no lo haremos.
Con semejante tensión era muy difícil empezar la negociación. Ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder por el momento. Bueno, pero todo el mundo sabe que las negociaciones con armas son muy difíciles. Pero ¿por qué mejor no dejamos un rato este difícil escenario y nos vamos al aeropuerto internacional del Alto? Pues como sospecharán, Victoria y Joao acaban de aterrizar. Ni bien bajan del avión y los dejan en una sala especial, Joao Capibara saca unos mandiles que le dio su amiga. Se levantan de sus camillas y las sacan empujando por el pasillo como si fueran enfermeros.
¡Ay, me alegro tanto que haya funcionado tu plan, Joao!
Tranquila, mujer. Tenemos que llegar a la salida antes de cantar Victoria.
A mí me encanta Victoria.
Es así, con buen humor, que nuestros amigos, sin ningún problema, logran llegar a la puerta de salida.
Dejemos las camillas aquí y va embora, mujer.
Ahora sí me siento segura. Creo que ningún sicario me reconocería.
Sin embargo, ni bien Victoria termina de pronunciar esta frase, advierte una presencia que la deja pasmada. Joao se da cuenta enseguida.
¿Qué ha pasado, mujer? Pareces un parabacú.
El parabacú es un mono especial de la selva pandina que tiene el pelaje blanco. Obviamente se parece a Victoria, porque ella está pálida en este momento.
Por favor, cúbreme.
Victoria se pone detrás de Joao y trata de esconderse como sea. Obviamente cualquiera haría lo mismo en su lugar si viera. Bueno, en todo caso, ¿qué les parece si les cuento a quién encontró Victoria después de una pausa comercial? Espérenos pues un ratingo, como dicen allá.
Ahora regresamos con la segunda parte de su radionovela,
La Otra Frontera.
No se vayan,